Natalia, igual, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Programa de alta dedicación operativa. Eso es el PADO, básicamente. Y de eso vamos a hablar, de su ampliación, ¿no? Es como la vedette del Ministerio del Interior a la hora de atacar los delitos en todo el país. Y un tema que va y viene recurrentemente, que es las cifras del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que periódicamente publica el Ministerio del Interior y que siempre son puestas en tela de juicio, ¿no? O por miembros de la oposición o de la sociedad civil, un caso puntual hace pocos días que justamente cuestionaba lo que estaba saliendo oficialmente del Ministerio del Interior, ¿no?
Sí, que son dos temas en realidad que están vinculados, porque a partir de la implementación del PADO, que fue el año pasado en abril, hubo cierto cambio en la medición, no solamente en la medición y la recolección de información, sino también en qué momento se difunden las cifras, ¿no? Sobre eso vamos a conversar un poco. Pero este lunes se reunió el ministro del Interior, Bonomi, y otros ministros del gobierno con la bancada del Frente Amplio de cara a la discusión de la rendición de cuentas, y ahí presentaron un poco cuál es el eje central de las modificaciones en la operación, en la gestión del Ministerio del Interior que están contempladas en la rendición de cuentas. Que básicamente lo que apunta es a una reasignación de recursos. Se elimina, si ustedes miran la rendición de cuentas, se eliminan varios cargos de confianza, y lo que se hace es reasignar recursos en 83,4 millones de pesos para contratar a 500 funcionarios policiales para el programa este PADO, ¿no? Que recordemos que el programa PADO en realidad lo que hace es trabajar en base justamente a información de dónde se cometen los delitos con mayor frecuencia, en qué barrios, en qué días y en qué tramos horarios, y entonces refuerza la presencia policial en esas circunstancias, digamos, basado en información previa. Eso es lo que hace el programa. Actualmente tenía 1.000 efectivos, 500 en Montevideo, 250, perdón, dije mal. En Montevideo tiene 500 efectivos y también tienen efectivos en Canelones y San José. Ahora les paso bien las cifras, pero ahora lo que hace es incrementarse en 500 efectivos más, y además el Ministerio del Interior transmitió, digamos, la voluntad de extender este programa PADO a Rocha, Colonia, Salto, Paysandú, Rivera, Artigas y Cerro Largo. El programa PADO entonces está funcionando desde el año pasado, y el Ministerio del Interior evalúa que ha dado muy buenos resultados. Si uno mira la rendición de cuentas en el capítulo de evaluación de la gestión de 2016, lo que dice es que el Ministerio del Interior piensa que va a cumplir con la meta. Acuérdense que se había planteado en la campaña electoral de bajar las rapiñas un 30%. Ya mismo en la rendición de cuentas, en el tomo vinculado al Ministerio del Interior, se plantea que se piensa que se va a cumplir con esa promesa. Hablé con Charles Carrera, que es director general de Secretaría del Ministerio del Interior, y le preguntaba por un cambio que se vio sobre todo en 2017, a fines de 2016, que veíamos a las autoridades del Ministerio dar con frecuencia cifras nuevas. Uh-huh. Porque uno venía acostumbrado a que había informes del Observatorio de Violencia y Criminalidad, informes periódicos, pónganle informes semestrales o informes anuales, pero no que las autoridades constantemente estaban manejando cifras distintas, ¿no? Entonces le preguntaba, bueno, ¿por qué? La primera pregunta fue ¿por qué se da ese cambio? Y ahora escuchamos habitualmente a las autoridades anunciando cifras de reducción de delitos.
Y nosotros, estos nuevos programas de intervención que estamos desarrollando, podemos medir semanalmente las cifras de los delitos. Y realmente y además hay encuestas de victimización, como hace poco salió una encuesta de victimización de cifra, que demuestra que el delito está bajando en nuestro país. Entonces por eso es que estamos saliendo a señalar, y el ministro lo está señalando, porque estamos haciendo un seguimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El PADO qué necesita? El PADO es un programa de alta dedicación operativa, que en esta primera etapa está en la zona metropolitana ampliada. Nosotros, a partir del año que viene, queremos llegar a otros departamentos. Llegar, por ejemplo, a la zona de la costa, del litoral, es decir, Maldonado, Rocha, Colonia, que son departamentos de alto impacto turístico para el país, y la zona litoral Paysandú y Salto, y después la zona de frontera, que es Rivera, Artigas y Cerro Largo. Pero este programa necesita tener información, porque hay que evaluarlo, lo está comandando la Dirección de la Policía Nacional, y lo tenemos que evaluar diariamente para saber si las medidas, semanalmente, a ver si las medidas que se están tomando son las correctas, el impacto que hay, porque el delito necesita tener ese seguimiento a los efectos de que haya un seguimiento de la política y de las correcciones que hay que hacer.
Les debía la cifra de los efectivos policiales abocados, digamos, al PADO. Son 500 actualmente, ¿no? Sin el incremento de 500 más. Son 500 en Montevideo, 200 en Canelones y 50 en San José. Y además hay una patrulla especial de la Guardia Republicana en las seccionales 17 y 24, que es de 250 efectivos. O sea que son 1000 en total y se incrementaría un 50% en esta rendición de cuentas los efectivos abocados al PADO. Yo le preguntaba también a Carrera, ¿cómo determinan que el PADO es el que permitió? Porque vieron que se ha escuchado a las autoridades decir que es el PADO el que ha permitido la baja de las denuncias. Porque recordemos que lo que mide el Ministerio del Interior y el Observatorio son las denuncias de delitos y esas son las cifras que tiran. Son denuncias de delitos. No son efectivamente, o, por ejemplo, procesamientos, otro tipo de cifras. Entonces, ¿cómo determinan ellos que el PADO fue el que incidió en esta baja de delitos?
El Observatorio, el dato que nos brinda es el dato del delito a nivel nacional. Y nosotros, bueno, en base a ese delito podemos decir que hay una reducción importante de la rapiña, hay una reducción del hurto y hay una reducción del homicidio. Eso es a nivel nacional. Pero además, lo que nos arroja el observatorio es que en las áreas de intervención del PADO, que es un área menor y que está en, y se está interviniendo básicamente en la zona metropolitana, nos está diciendo que el impacto, la reducción del delito es mucho mayor. Lo que nos daban los datos es que en las áreas de intervención del PADO el delito ha bajado un 42%. Son datos muy, muy relevantes. Y eso que tiene un impacto a nivel nacional.
Esta cifra de reducción del 42% en las áreas donde actúa el PADO, digamos, es nueva, no la habían tirado las autoridades, habían dado cifras más bajas el año pasado. Y hoy justo está el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en un almuerzo de ADM, ahora a mediodía, y me decía Charles Carrera que seguramente anuncia alguna de estas cifras.
Va a poner ese 42% en una pantalla gigante, me imagino, Bonomi, ¿no?
Hay después otra cifra que bueno, sí, ya se ha tirado más, que es la reducción de las rapiñas a nivel nacional, porque esto es solamente donde están las áreas del PADO, ¿no? En lo del 42%. Que han tirado, me decía una fuente del Ministerio del Interior, que más o menos se redujo 12% las rapiñas, y me dijo textual que se piensa cerrar el año con 15% de reducción de rapiñas. Yo le preguntaba, bueno, ¿en base a qué esta cifra? Bueno, aparentemente es una proyección de cómo se han venido bajando las rapiñas y cómo pueden llegar a bajar hasta que termine el año.
Se viene una nueva biografía de Bonomi, se llama Vuelan Pados.
Muy bueno.
El éxito de la gestión del
Ministerio del Interior. Yes, yes.
Bueno, y después otro factor, ¿no? Que no comentamos, pero es la videovigilancia, ¿no?
Crepes de calabaza.
Perdón.
Crepes.
Juanchi siempre me descoloca. Y encima el otro día hablábamos por teléfono a distancia y no lo escuchaba.
Sí.
Crepes, a ver.
Crepes de calabaza es el menú para todos los dirigentes del marketing que están escuchando a Bonomi.
Bien.
Aportando datos a la columna.
Está bien.
Usted me dice,
datos relevantes.
Sí, qué dato banal. Bueno, yo qué sé.
Detesto las crónicas que empiezan. Comieron asado cuando hay una reunión de presidentes.
Claro, comieron
Déjeme
asado.
Déjeme decirlo ya que estamos. Bueno.
Pero vos has incurrido en esas prácticas de crónicas.
¿Has metido alguna vez?
Sí.
Si en una.
Pincho de Varela.
Si en la estancia de Anchorena comen un asado, es algo poco significativo.
Vos sabés, con detalles,
sí.
El bolo que trabajaba Enrique Pintado de a poquito, así, con algún...
Ah, esa era divertida.
Algún cordero medio secote, color. Así, que se comieron en Anchorena. Y digo,
Entonces, le preguntaba a Carrera algo que, bueno, que ya, como ya decía, está en la rendición de cuentas, pero si pensaban que se iba a cumplir con la promesa de bajar un 30% las rapiñas en este periodo.
Sí, sin lugar a dudas, se van a poder cumplir las metas de rapiña. Nosotros, el presidente había dicho que cuando llegara al final del periodo íbamos a llegar a un 30%, y esa es nuestra meta, llegar al 1 de marzo del 2020 con esa meta. Mañana el ministro va a estar en un almuerzo ADM haciendo una exposición pública y sin lugar a dudas se va a cumplir con esa meta. Ahí lo va a anunciar ahí.
Yo lo he dicho varias veces, lo reafirmo ahora. Bueno, me hice ir antes de que termine este gobierno. con las cifras a la baja, ¿no? Obviamente, mostrando el camino está ya está allanado y él se va a retirar victorioso. De alguna forma victorioso, ¿no? Es lo que está esperando, ¿no? Él, yo creo que no ha renunciado y no le han hecho renunciar hasta que no revierta las cifras de... Sí.
Lo dijo Lucía Topolás, que incluso públicamente, recuerdo cuando se acuerdan que se rumoreó que Bonomi se iba, sí. Y Lucía Topolás salió a decir, Bonomi no se va a ir hasta que no... Se va a ir, digamos, por la puerta grande o algo así, sí. Cuando hayan bajado los delitos.
Y siempre está el cuestionamiento del relevamiento que se hace de los delitos por parte del Ministerio del Interior. ¿Vamos a llegar
ahora
ahí?
Ahora vamos, sí. Ahora ya mismo estamos llegando. Hay digamos, vamos a hablar un poco de algunos cambios que han habido como respecto a gestiones anteriores, no solamente en el tema de los indicadores que se miden, sino también en cuándo se anuncian los momentos, ¿no? Veíamos un poco a Charles Carrera explicando que ahora se contaba con una mayor actualización por el programa PADO y por el programa, ahora lo vamos a escuchar también en mi comisaría, que permite difundir los datos en forma como, digamos, más periódica y sin tanto esfuerzo de análisis. Ahora, de la recolección y sistematización, ¿no? Ahora, en realidad hay un tema ahí, una tensión, digamos, no, yo la califico como una tensión, pero discrepancia de criterios, digamos, entre el observatorio y las autoridades del Ministerio del Interior, porque el observatorio reclama un poco más de tiempo, digamos, para procesar la información. Por ejemplo, ahora va a cerrar el primer semestre de 2017 los datos a fines de junio, y el observatorio había planteado que estuvieran dentro de dos meses después de que cerrara el semestre o que diera tiempo, digamos, para hacer el procesamiento, el análisis, y el Ministerio del Interior le está pidiendo urgencia en la difusión de esa información, le está pidiendo que, según lo que me decían desde el Ministerio del Interior, no Charles Carrera, sino otra persona, que en la primera semana de julio, o a lo sumo a los 10 días que cierre el semestre, estén esos datos prontos.
Urgencia porque están bajando, pues si no... Te la dormían ahí.
Sí, les voy a tirar una frase.
Mandás al cadete que fuera a buscar los datos. No, pero te la pasamos por... No, que va... se está revirtiendo una tendencia.
Antes que tire la frase acá, Miguel, hace una aclaración. En las zonas donde se aplica... Den la información bien. En la globalidad no son esas cifras, porque ya estaría cumplida la promesa.
No, Natalia le dijo, dos veces le dijo. Ya nos aplica el PADO, sí. Bajó un 42%. Sí, por eso vuelan PADO, Juanchi.
Sí, sí. Bueno, no, le estoy diciendo a Miguel, porque vi que...
No, mire, sí, sería terrible bomba si dijéramos que las rapiñas bajaron 42%, ya superaría la promesa electoral. No. Bueno, pero en realidad, digamos, ahí siguiendo con el tema de las cifras, iba a decir una frase que me decía esta fuente del Ministerio del Interior, que en realidad no modifican tanto, quizás vieron que hay algunas salvedades metodológicas cuando se hacen los informes del observatorio y se hacen pronto, digamos, se dice, a mí me llamó la atención siempre, creo que lo comentamos en alguna columna, que en la nota metodológica se dice que puede haber ligeras variaciones en las cifras, ¿no? Algo así. Tampoco se dice de qué magnitud, digamos. Pero en realidad eso pasa porque justamente el observatorio dice que se precisa un poquito más de tiempo para ajustar la cifra exacta. Entonces, desde el Ministerio Interior dicen, la frase textual es que no se modifican tanto las cifras por este hecho, por el hecho de que pase un poco más de tiempo, como para que demoremos dos o tres meses. Y tenemos que soportar, mientras tanto, las críticas de la oposición de que no damos cifras. ¿No? Es un poco para blindarse de las críticas de la oposición de que termina el semestre y vos no tenés las cifras de los delitos, que se da esta cifra que no es exactamente la cifra final, ¿no? Después, cuando sí se publica el informe del observatorio semestral, se da la cifra exacta. Pero esta que vamos a escuchar seguramente los primeros días de julio, hay que tener en cuenta que quizás varíe un poco. Eso por un lado, ¿no? Entonces hay otro criterio distinto respecto a la difusión de los resultados. Y después hay datos que se relevan que son nuevos y distintos de los periodos de gobiernos anteriores. Por ejemplo, en 2015, y sobre todo en este periodo de gobierno, ¿no? En 2015 empezó a restringirse, digamos, las cifras que publica el observatorio sobre delitos solamente a los delitos de homicidios, rapiñas y hurtos. Antes, si uno mira las cifras, por ejemplo, 2014, tenían otro tipo de delitos como violación, lesiones, copamientos y otro tipo de delitos. Ahora, si uno mira los informes del observatorio de 2015 y 2016, tienen homicidios, rapiña y hurto, básicamente, ¿no? O sea que hay una decisión del Ministerio del Interior de concentrar, poner la mira en esos delitos e informar sobre ellos, ¿no? Después otro cambio en 2015 también, es que se empieza a incorporar un ítem que parece inocente, digamos, que parece nada, que no tiene mucha relevancia, pero sí la tiene, que es que cuando hay algunos datos sobre las características sociodemográficas de las víctimas, ¿no? Y eso está en los informes a lo largo de los años, por ejemplo, el sexo de las víctimas. Habitualmente, por ejemplo, las mujeres son menos víctimas de homicidio que los hombres. Los hombres son más víctimas de homicidio que las mujeres. En los homicidios generales, obviamente no en la violencia de género y otras circunstancias, pero en los homicidios generales son menos víctimas. Entonces, ese dato estuvo habitualmente. Pero a partir de 2015, el Ministerio del Interior incorpora el dato de los antecedentes penales de la víctima. No del victimario, sino de la víctima. Entonces uno mira, por ejemplo, los datos de 2016 y ve que el 37% de las personas que fueron asesinadas tenían antecedentes penales. ¿Esto por qué digo que es relevante? Porque de alguna manera alienta, digamos, la suposición o las declaraciones públicas de las autoridades de que la mayoría de los homicidios en determinados barrios son ajustes de cuentas. ¿Vieron? Que no se resuelven o que... En realidad, digamos, si bien en ningún lado está esa conclusión, está como la presuposición de que si tienen antecedentes penales es porque, entre comillas, en algo andará, ¿no? Y por ese motivo fue asesinado. Esto nada, es una suposición, pero ¿por qué se incorpora este dato? Bueno, no sabemos, pero se incorpora y es significativo, ¿no? Porque más o menos el 40% de los asesinados, según el Ministerio del Interior, tenía antecedentes penales.
Claro, después me supongo que podés discriminar qué tipo de antecedentes tenía. ¿No?
Sí, seguro, eso no lo tenemos ahí. Tienen antecedentes penales, tampoco hay...
Está el dato genérico.
Sí, además tampoco hay un análisis que uno le permita decir, bueno, ¿esto qué significa, no? ¿Qué significa que el 37% tengan antecedentes penales? Además, a partir de un antecedente penal yo no puedo suponer que esté, por ejemplo, involucrado en un lío de narcotráfico o lo que sea, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, te puede acercar más a un indicio, a una pauta, ¿no? Es una persona, rapiña, tráfico por estupefaciente... Bueno, está. Digo, no puedes tomar ninguna conclusión, porque capaz que no estaba nada malo y aún así fue asesinado.
Y después otro cambio, en 2016 está el cambio vinculado al PADO, ¿no? Que después, además de tener las cifras globales de homicidios y de los delitos, empezamos a tener cifras discriminadas por barrio, día y tramos horarios. Que esto es la información que surge del PADO, ¿no? O sea, ¿en qué barrio se cometen más delitos? Antes había la información de en qué seccionales se cometían más delitos, ahora está discriminado por barrios, por día y por tramos horarios. Ese cambio se instrumenta a partir de 2016 y está vinculado seguramente, no lo dice ahí, pero seguramente esté vinculado al PADO. Y hubo, y finalmente, o sea, el último tema es que hubo recientemente denuncias a través de Facebook que, según lo que dice el Ministerio del Interior, fueron borradas. Yo no chequeé que hayan sido borradas, pero circularon bastante por Facebook y por Twitter de que...
Sí, por las redes sociales en general, porque la gente se lo pasaba hasta por WhatsApp.
Ahí va, por WhatsApp también, sí. Eso no sabía. Sí. Pero bueno, circularon de que se estaban tipificando, o que concretamente la denuncia de una persona que había sufrido una rapiña y que lo habían tipificado, según denunciaba, como hurto. A mí, por otro lado, me llegó, antes de esta versión que circuló en Facebook, me había llegado una versión desde la Guardia Republicana que decía que había una orden de las autoridades de tipificar rapiñas como hurtos.
No, inclusive había formularios que solo tenían la posibilidad de tipificar hurto.
Ah, claro, se denunciaba eso también y se ponía... Bueno, en realidad el Ministerio del Interior sacó un comunicado después de eso, desmintiendo absolutamente la información esa. Y Charles Carrera decía algo más, además del desmentido, lo vamos a escuchar, que dice que es mentira eso. Explicaba un poco cómo funcionaba el sistema y decía que en realidad había garantías de que esas cosas no pudieran pasar.
Eso es una mentira absoluta y además nosotros lo hemos desmentido a través de un comunicado que sacamos, pero eso es una mentira absoluta. Además que el sistema no te lo permite. Y además, las versiones que circularon tanto en Facebook como en Twitter son falsas. La persona que dio su nombre, que ahora no lo recuerdo, pero el nombre que aparece en Facebook, esa persona denunció una rapiña. Y además lo que hizo fue recortó la hoja que surge del sistema de gestión en seguridad pública, lo recortó, y estuvo creando una falsedad porque estuvo editando la información como si fuera un hurto, pero eso es una mentira absoluta. Y nosotros los desmentimos a través del otro sistema. Y además, nosotros a través de donde el mayor número de los delitos está en Montevideo, y hoy tenemos una garantía, nosotros a través de un programa que llamamos Mi Comisaría, nosotros tenemos una garantía porque los que reciben la información son becarios civiles, que fueron formados específicamente para recibir y darle una mejor atención al ciudadano, son personas con un perfil universitario, y además jamás esos muchachos que son jóvenes estudiantes universitarios aceptarían a realizar una maniobra de estas. Son 240 jóvenes becarios universitarios, estudiantes de la Escuela de Administración de UTU, que tienen un perfil y un criterio crítico que nos da la Universidad de la República, y el sistema educativo uruguayo estarían prestándose a una de esas maniobras.
Bueno, esto es lo que decía Carrera sobre las denuncias de que se estaban tipificando cosas que no correspondían. Decía
el fraude
que
sería muy grande de tapar.
Claro, sería como algo donde tendrían que estar involucradas muchas personas. Si fuera algo tan institucionalizado, ¿no? Que una autoridad y una orden de ese tipo, debería estar mucha gente involucrada. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, pueda haber un error en la tipificación o haya, ¿no? Eso bueno, eso no se sabe, pero sí él desmentía que haya, digamos, una política institucional de tipificación. Bueno, ¿qué podemos esperar también de la autoridad que mienta eso, obviamente? Pero además no, daba sí, claro, datos no, para...
En realidad ahí funciona bien, pero después hay una mano invisible que cambia todos los datos una vez que los 250 becarios te pasaron la información.
Pero bueno, daba datos también que daban la pauta de que si fuera así, debería haber mucha gente involucrada en esa maniobra, ¿no?
Sí. Miguel, que era el que pedía que aclaráramos con el 42% de la baja del 42% de las rapiñas eran las zonas de influencia del PADO, que en verdad vos ya lo habías explicitado. Miguel es el secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policía y mandó varios mensajes, ¿no? Con respecto a lo que estabas planteando, Natalia. Le pregunta a Charles Carrera si no va a hablar del corrimiento de los delitos hacia otras zonas. Dice, en Ciudad Vieja se redujo mucho más con el sistema de cámaras que con el PADO. Da para pensar costos y efectividad, una cosa que marca. Y después se pregunta lo siguiente, ¿no? El PADO es en sustancia un pago doble por una obligación preexistente en la legislación policial. Ahora, hay una pregunta en el aire. ¿Cómo van a mantener el PADO cuando no haya rubro para poder pagar ese incentivo monetario por una obligación preexistente? Por un lado, el PADO se sostiene por un recurso extraordinario presupuestal. ¿Qué pasará cuando no haya plata para sostenerlo? ¿Sabrán ustedes que se les paga un incentivo de casi 10.000 pesos más por cumplir una obligación preexistente que todos tenemos, no? Se preguntaba Miguel, que sigue con los mensajes. En síntesis, el Estado paga dos veces por una misma obligación. Y el Ministerio del Interior lo sabe, así como muchos legisladores que votaron esto. Un homicidio es un homicidio, delito penal. No hace a la cosa que haya tenido un antecedente o no para clasificar de primera o de segunda. Eso ya era sobre otro tema.
Claro, ¿no? Claro, claro. Porque no importa que sean sobre ajuntes de cuentas, digo, sigue siendo violencia urbana, ¿no?
Hay unas disposiciones en la rendición de cuentas. Si uno observa la rendición de cuentas, tiene como una política clara cuando, porque vieron que es reasignación, no es incremento presupuestal. Entonces se cortan, que a mí en principio me había llamado mucho la atención, por ejemplo, cargo de confianza en la dirección de policía comunitaria o en la dirección de políticas de género, no sé, esa no es el nombre correcto, pero la unidad vinculada a temática de género, y en realidad es una política general de cortar muchos cargos de confianza y a su vez incrementar, bueno, en esto del PADO que ya dijimos, pero además hay una disposición en la rendición que establece una compensación especial para los directores, digo porque va en la línea de lo que comentaba el oyente, los directores de la Guardia Republicana, de la gente de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, las direcciones, ¿no? O sea, hay como, por un lado, se le quita o se suprimen cargos de confianza, por otro lado, se aumenta el sueldo, porque en compensaciones especiales se le aumenta el sueldo a los directores de determinadas áreas que el gobierno considera estratégicas. Uh-huh. Y después, vinculado a las cámaras de videovigilancia, también es una apuesta, digamos, del Ministerio del Interior, no solamente el PADO, porque creo que van a anunciaron por ahí, creo que eran 3.000 más, ¿no? Habría que chequear la cifra, pero es una prioridad junto con lo del PADO.
Sí, Miguel agrega una más, ¿no? Les recuerdo, él es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay, que en los lugares donde se retiró el PADO la delincuencia arrasa, y eso es importante cuando se habla cómo se financia el plan. Y un mensaje nos llegaba de la audiencia de esta gente, decía, vivo en Sayago, cuando estaba el PADO mejoró notoriamente, hoy no se los ve, y bueno, dice, volvieron las planchas con las motos y rapiñan, hay que se les cruza, ¿no? Como reafirmando un poco lo que decía
Claro, lo que puede generar como un efecto, esto opino atrevida porque no sé del tema, pero puede generar un efecto como medio perverso de que como está, digamos, se patrulla en función de la información que se obtiene, el PADO se aplica, bajan los delitos, el PADO considera que ya ahí, si bajaron los delitos, no tiene que estar más, se va al PADO y aumenta los delitos. Uh-huh. Capaz que pasa algo de eso en Sayago que comentaba ese oyente, pero bueno, como está basado todo en información...
Padizame la ciudad.
Claro, una vez que bajan los delitos se preguntan, ¿para dónde vamos?
Claro, están todo el tiempo monitoreando eso, entonces bueno, vamos un poco en función de eso.
Esto ya está para pa Murga 2018.
Por favor.
¿Eh?
¿Con PADO?
Está con todo.
Sí,
¿eh?
Sí. El cuplé del PADO. ¿Eh?
Bien, alguien decía, ¿no, Juanchi? Iba dirigido a vos el mensaje, ¿no? A ver si lo encuentro. Está por acá. Natalia Igual es la única columnista que logra que Juan Chuní no interrumpa con sus chistes Ernex.
Qué grande Ernex.
No, que no lo crea, ¿eh?
Sí. Juan Chuní, si algo haces, interrumpir a Natalia Igual con sus chistes Ernex.
Permanentemente.
Sí. Permanentemente.
Con chistes que no entiendo a veces, muchas veces.
Está calladita,
pero
eso
es problema mío, ¿no?
Y de repente le encaja un viandazo.
Porque hace muy bien el trabajo Natalia Igual. Entonces yo a veces le pongo Miguelitos en el camino. Para intentar que su potencial sea aún mayor.
Sí. Pero es imposible desviarla de su hilo conductor, ¿no?
Claro.
Natalia, viste que no se desvía el camino nunca.
La estoy preparando para que sea corresponsal de guerra, yo, con mi Miguelitos. Porque
ya que pueda
informar con las bombas.
Obvio.
¿No? ¿Entendés?
Las balas que le suman.
Las balas que le suman.
Sí, la verdad, claro. Que tengo un buen entrenamiento con
Por eso, por eso.
Estás para el pago.
¿Eh?
Estás para el pago. Gracias, Natalia. Juanchi, antes de irnos despidiendo, un anuncio de parte de los amigos de Nestlé. Esta mañana es perfecta para tomar tu bebida Amanecer, hecha con la mejor cebada, 100% natural. ¿No la encontrás? Es porque ahora se llama Eco y pasó del frasco a una lata mucho más práctica. Así que encontrá tu lata de Eco en el comercio más cercano. Porque es Eco, es 100% natural.
Bien, nos vamos, ya viene Rompecabezas, la última de Miguel, que estaba prendido a fuego. Bueno,
si
Bonomi viene, que iba a venir, ahora estamos esperando que nos dé una contestación para que venga a entrevistarse a este programa, le podemos hacer todas estas preguntas. Miguel dice, hay becarios que no saben llevar un formulario porque no son formados en derecho, algo casi esencial en esto. Bueno, pero si los 250 becarios son para atrás para llevar un formulario, lo están haciendo de gusto, ¿no? Yo tampoco, basta con enseñarles en uno o dos días, vos podés llevar adelante un formulario. Uh-huh. Con 3-4 días de aprendizaje, querés, como mucho.
Y sí, ponele, ¿no? Como máximo.
No sé, pero son interesantes igual todos los cuestionamientos
que hablar,
desde su cuenta de Twitter. Nos vamos, chau.